a 10:30 de la noche, aquí por el Zebra Satelital.
Te miré, estabas tan bonita y lo perdí.
Noches de pasión.
Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de Zebra.
Trabajo, Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Vamos a participar.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Muy buenos días a todos los oyentes de CEPRA que nos acompañan todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en este espacio de APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. Estamos en un programa muy especial porque queremos seguir trabajando en un tema candente y de agenda pública que ha estado teniendo Bolivia en cuanto a la deforestación en la Chiquitanía. El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia ha realizado un pronunciamiento refutando cuáles han sido los motivos, razones de fondo por las cuales 40 días se han incendiado más de 1 millón de hectáreas en nuestra Chiquitanía. Para esta ocasión, tengo acá en el estudio a dos invitadas muy especiales, expertas y militantes también en lo que sería alternativas que queremos construir desde el grupo. Doy la más cordial bienvenida a la ingeniera Estela Hervas, directora de carrera de la Universidad Católica Boliviana, y a la licenciada Tania Ricaldi del CESU-UMS, con quienes vamos a tener un diálogo muy interesante, en la cual quisiéramos que ustedes también puedan sacar alguna información que les permita insertar temas que quizás no lo estamos viendo, solamente el incendio, pero qué viene de fondo, qué viene después y qué hacemos como sociedad civil. Bienvenidas a las dos.
Gracias, buenos días a todos los escuchas de este programa.
De igual modo, bienvenidos a todos. Gracias por la oportunidad de compartir entre nosotros, con ustedes, para todos.
Muy bien. ¿Cuál es el estado de situación? Vamos a partir de algunas cifras un poquito para empezar a trabajar. La Fundación de Amigos de la Naturaleza nos dice que en el periodo 2005 al 2018, un 88% de las quemas e incendios forestales tuvieron lugar en la región amazónica del país. El 75% de la deforestación es ocasionada por el modelo exportador, ganadero y del agronegocio. ¿Qué representa eso? Después, más de 1 millón de hectáreas de bosque seco chiquitano han sido afectadas en estos 40 días. Ayer, en estos días en Colombia, se está dando el Pacto de Leticia. ¿Qué implica eso en estos términos? Y de igualmente, el bosque chiquitano, como les decía, de lo que vamos a hablar ahora, es una zona de alta vulnerabilidad de incendios. ¿Cómo se ha afectado a través de prácticas tradicionales o no? La normativa ha sido un factor que ha coadyuvado a esto. Entonces, empezamos el primer bloque para hablar sobre el tema de la dimensión ambiental y social de los incendios. Quizás para consultarles a las dos, ¿cuáles son los, en sus términos, el análisis sobre la consecuencia ambiental y social respecto a los incendios forestales en la Chiquitanía? Con Estela.
Gracias. En realidad han sido casi 40 días, más de 40 días de incendio, en los que tenemos una sumatoria de impactos impresionantes. Podríamos estar hablando ya de un desastre ambiental. Y decir que no lo es negar una realidad. Todo lo que ha pasado hasta ahora nos conlleva a situaciones diversas. La primera que hay que aclarar, no estamos hablando de el bosque chiquitano como si fuera uniforme. Estamos hablando de ecosistemas completamente diversos dentro de una región biogeográfica, que es la Chiquitanía. En estos bosques donde todavía se habían encontrado zonas prístinas, como el Ababoy, únicas en el mundo, entre otro tipo de bosques, han sido afectadas, terriblemente afectadas. Y no solamente hablamos de la vegetación, sino de la fauna involucrada. Especies que no van a correr contra el fuego, como las tortugas, también están ahí. Parte de todo esto nos muestra que en Bolivia, lamentablemente, a pesar de ser pluridiversos, pluriculturales, pluripluris, la pura verdad es que no nos miramos ni miramos la riqueza de nuestro país en la diversidad que tiene. Nosotros, por la capacidad que tenemos los humanos, podemos ver diferentes tonos de rojo, pero es lamentable que no podamos ver diferentes tonos de verde. Y la normativa nacional no se acople a esta diversidad, que crea que todo va con la misma tablita de normas y a todo le afecta igual. Para muestra un botón, cuando nosotros hablamos de los incendios forestales en términos ambientales, lo primero que estás afectando son los servicios ecológicos que presta cada sistema. No es solamente cuántos arbolitos se quemaron, no va por ahí la cosa. Va cuántos servicios ecológicos ya no están en este momento listos para ser activados, no funcionan. Eso lo van a ver a lo largo del tiempo en patrones de regularidad climática. Las sequías más pronunciadas, las lluvias más intensas, más cortas, moviéndose en el tiempo, es decir, llevándose a 2-3 meses de diferencia en un patrón regular anual. Vas a ver también los efectos dentro de la capacidad productiva del suelo. Y eso es su consecuencia en soberanía alimentaria, nos vamos a lo social. En lo inmediato, una población expuesta a material particulado suspendido, donde todavía no se ha reportado, pero es muy probable que ya empecemos a ver incidencias en alergias, sobre todo en mucosas, en los ojos, y la gente ahí expuesta a todo eso. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Si mientras no haya monitoreo y no haya un diagnóstico inicial ya, tampoco lo vamos a poder regular más adelante. Eso es lo triste, ¿no? Cuando estás en emergencia se ataca lo inmediato, pero hay que ver el momento después. Sí, las consecuencias son trágicas. En lo social, no estamos hablando de solo las poblaciones campesinas, agrícolas, pecuarias alrededor. Hay comunidades indígenas ahí que eran pequeñitas, lomeríos, comunarios, asociaciones, sobre todo población indígena que está muy vulnerable a estas situaciones, cuyo ya contexto territorial era complejo, ahora aún más con una presión de este tamaño en la que, vuelvo a repetir, su soberanía alimentaria está seriamente comprometida. No, no se trata de arbolitos quemados y no se trata de que lo resolvemos poniendo arbolitos. No se cubre una herida con una curita, se la sana. Y creo que eso es lo que tiene que entender el país en primera instancia.
Gracias, Estela.
Bueno, sí, yo comparto totalmente los comentarios y las opiniones de Estela. Esta situación que está viviendo hoy el país ha sido calificada de diversidad, con diversos adjetivos, ¿no? Desde catástrofe, desastre, hasta holocausto, ¿no? El amigo Pablo Solón habla de holocausto. Yo creo que eso da la magnitud, precisamente, la descripción que hace Estela de los impactos, ¿no? No se trata solamente de que se está perdiendo árboles, se está perdiendo fauna, sino que se está perdiendo realmente un ecosistema que es vital para el sostenimiento tanto de la biodiversidad, para la posibilidad de disfrutar de los servicios ecológicos que nos brinda este ecosistema, pero también es vital dentro de los servicios ecosistémicos que da a la población que vive de este ecosistema. Pero incluso no solamente tenemos que mirar en relación a lo que es el espacio geográfico que ocupa el ecosistema, sino que tenemos que también ver cuáles son los impactos que significa para, por ejemplo, la población boliviana en general, porque estos ecosistemas no tienen fronteras en términos de los servicios que brindan y en términos de los impactos que esto genera. Y es fundamental, realmente a mí me parece muy importante que la gente se esté involucrando, esté tomando conciencia de esto, pero es necesario que se tome conciencia más allá de árboles y animales que se pierden. Son ecosistemas centrales para la vida. Lo que está en discusión aquí es la vida, ¿no? Y se está perdiendo seres vivos, se está perdiendo medios de vida que son fundamentales para el sostenimiento de estas comunidades, de la población que vive en estas comunidades. Entonces, realmente estamos hablando de condiciones y de impactos que son inconmensurables, no son posible medir dentro de una lógica estrictamente económica. Se está hablando de la pérdida en términos de ganado o impactos
de madera,
pero esta visión precisamente mercantil del bosque es lo que ha llevado a, y es una de las causas centrales que lleva a que se generen este tipo de catástrofes, de desastres naturales.
Efectivamente. Bueno, el grupo de trabajo Cambio Climático, así con los aliados que tenemos en Santa Cruz, han estado en campo, en San José, en las comunidades de San Julián, San Rafael, en Roboré. Y con la audiencia quisiéramos compartir también con las invitadas dos de los testimonios que hemos ido trabajando junto con la población afectada de manera directa e indirecta. Entonces nos vamos a un primer testimonio, por favor, lo que sería la comunidad de San Ignacio de Velasco, con el señor Antonio Suárez, por favor.
Velasco ha sido una de...
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia, estoy como veterinaria encargada del refugio temporal que tenemos aquí en Aguascalientes, y bueno, de todos los animalitos que hemos recibido, que hemos rescatado nosotros también, gracias a Dios solamente uno de ellos ha venido con quemaduras en las patitas, que es una cría de chanchito tropero, pero que a los 3 o 4 días que está con nosotros, ahora está en excelentes condiciones. La mayoría de ellos, a consecuencia de los incendios, ha venido con deshidratación severa, bajo peso, mucho estrés. En realidad, esas tres cosas más puntuales y la chanchita que vino quemada. Y lo primero que hacemos es tratar de bajar el nivel de estrés que tienen, hidratarlos con lo mejor que tenemos, electrolitos, complejo B. Y luego de eso empezar a darles una alimentación adecuada. En caso consideremos que necesitamos utilizar antibióticos, como en el caso puntual del corechi que tenía una flebitis, utilizamos un tratamiento con antibióticos. Si no estén en buen estado y solo hayan necesitado hidratación y alimento, vamos a tener que organizarnos con el grupo de biólogos, ver los datos de los lugares de donde ellos vinieron para devolverlos a la zona exacta de donde salieron, ¿no? No variar el hábitat de donde estaban. Para algunos de ellos que no han tenido mucha suerte y nos han llegado con fractura o con algún problema como el corechecito, tal vez tengan que ir a un centro de custodias para ser atendido, ¿no? Porque ya ellos devolverlos a vida silvestre va a ser como casi imposible. Ser tan fácil, una porque han tenido que pelearla mucho tratando de salir de las zonas de fuego, de las zonas de incendio, e incluso muchos han tenido que cavar y ocultarse, aguantar altas temperaturas, y después de esto tener que haber sido traídos por el hombre, han tenido que subir a los vehículos, mucho estrés por eso, llegar hasta donde nosotros, ser revisado. El manejo también los estresa, no crean, es complicado. Se acostumbran también, se llegan a tener cierto grado de impronta con nosotros y, bueno, tratar de volverlos a vida silvestre también es difícil para ellos, ¿no? En algún momento estuvieron en áreas muy verdes, con agua, y de repente el fuego les quemó todo. Tuvieron ese proceso donde se los manipuló mucho. Volver va a ser un poquito difícil, pero bueno, nunca mejor que estar en su hábitat natural, ¿no?
Buenos días, yo soy María Fernanda, comunitaria San Lorenzo Nuevo. Yo he ayudado a apagar el fuego. He visto que hasta ahí ha llegado el fuego. Hemos ido a apagar con unos cuantos niños a ese lado de allá. Nos hemos metido por el monte y hemos salido al camino. Y también los niños, que algunos niños, llegó el fuego hasta ahí. Y los niños, estaban llenos de humo, o sea, aquí. Y todos los niños se fueron a esa casa de allá. Y también yo con mi madre hemos también mojado el galpón, porque igual es de Motacú. y el fuego ha llegado hasta allá, hasta atrás, y teníamos miedo de que alguna chispa caiga, se arde el galpón.
Como ven aquí, el fuego ha llegado por aquí, y hemos ayudado, y esos chicos que están ahí al frente de ustedes han llorado porque sus madres han apagado. También ha llegado el fuego cerca de mi casa, y allá con mi madre y mi tío hemos apagado. Porque si no hayan apagado, se quemaba nuestra casa. Y tuvimos que huir para ese lado de esa casa, y la gente tuvieron que apagar el fuego. Y la profe nos ayudó igual a echarnos unas cuantas gotitas de colirio para que no nos haga daño a los ojos. Y nos dio barbijo para que ese humo contaminado del fuego, ya que no lo soltamos para adentro, porque eso hace daño a los pulmones. Y de ahí aplacó el fuego. Y mucha gente estaba con su agua listada ahí, baldes, bañadores. Algunos tenían garrafas, tenían que esconderla. Así, algunos no podían y se atacaban en el fuego. Y tenían que apagarlo como sea, porque si no se quemaban igual. Sus casas, sus ropas.
El fuego también puede ser provocado por algunos cazadores que van, botan su cigarrillo, no tienen cuidado de dónde, en qué lugar botan el cigarrillo. O si no, también algunos prenden su cigarrillo con el fósforo y lo botan, no saben dónde lo botan, y también de eso se provoca el incendio, ¿no? Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.
Ahí compartíamos algunos testimonios de compañeros que han estado de cerca en comunidades afectadas de manera directa, especialmente en San Ignacio. Una consulta igual, se habla mucho de las prácticas tradicionales. ¿Cuál es el vínculo con deforestación? ¿Cuáles son las tasas ahora? Y hablamos de San Ignacio, quizás podemos localizar un poquito la atención ahí.
Cuando hablamos de saqueo e incendio forestal y temporalidad de los incendios, es ahí donde la cosa empieza a asustar. No, la NASA en sus últimos análisis habla de que efectivamente podemos observar focos de calor en función de la temporalidad anual. Uh-huh. Y hay tres países en Latinoamérica que reportan la mayor tasa de incendios desde julio hasta septiembre. No, no es casualidad. Uh-huh. Los tres es porque hacen estas prácticas de chaqueo. Estamos hablando de Paraguay, de Ecuador, de Guyana y de Bolivia. Uh-huh. De estos países, 10 países en el mundo, de 195 países, 10 países en el mundo son los que más práctica de este tipo tienen y que mayores tasas de deforestación reportan. Uno a veces piensa que la deforestación está directamente relacionada con la extracción de madera, uh-huh, pero la deforestación tiene diferentes factores con los que se inicia. Uno de estos, ¿por qué no?, es el incendio. Los incendios forestales no controlados. Pero en Bolivia incluso hay instituciones que han hablado de prácticas de chaqueo legal e ilegal. ¿Cuándo es legal? Cuando tenés permiso de chaqueo que te da la ABT. ¿Cuándo es ilegal? Cuando no tenés permiso de chaqueo y o se te va el fueguito y se incendió más de lo que esperabas. No es que en Bolivia no haya normas o leyes, sí las hay, es más, hay demasiadas tal vez, y no están organizadas entre sí. Y cuando hablamos de que de repente se te da un permiso de chaqueo para cierta cantidad de hectáreas, se te puede, entre comillas, ir el fuego y avanzar más allá. ¿Por qué? Porque no hay una regularidad en la fiscalización de técnicas de chaqueo. No es que la técnica en sí misma esté mal, es dónde se la realiza y cómo se la realiza el problema. ¿Y quién es el que verifica que se esté haciendo bien? No es la misma práctica que se tiene en el chapare, que es un tipo de vegetación, uh-huh, con la misma práctica de chaqueo que se puede realizar en un bosque seco. No es comparable, uh-huh, no es en ningún momento. Y eso es lo que también nos falta. Guías, técnicas, manejo, suficiente inversión del Estado para que la misma ABT pueda regularizar estos procesos. Todos le podemos echar ahorita agua a la ABT y culparla de todo. Pero también es una institución que en términos de presupuesto y de asignación de personal, chiquitita, como todo. Hay una autoridad, sí, pero no hay gente en campo que fiscalice. Y cuando no hay gente en campo que fiscalice, ¿quién te da la garantía de que la técnica esté bien hecha? Por eso tampoco es que nosotros estamos culpando, como profesionales de la temática que agarramos y estamos cuestionando al pequeño productor. Este no es un problema de un pequeño productor. Mm-hmm. Esto de fondo tiene otras connotaciones. El hecho de que escuchábamos los testimonios de San Ignacio de Velasco tampoco es casualidad. San Ignacio de Velasco es el municipio que más deforestación ha reportado en los últimos 5 años en Bolivia. Es decir, que su frontera agrícola ya ha estado en constante asedio. Pero claro, cuando tenés de repente un decreto que te posibilita hasta 20 hectáreas de chaqueo sin necesidad de hacer tanto papeleo, se empieza a complicar el asunto, porque eso, si vos no tenés un fiscal que regularice eso ahí, in situ, en campo, es aún más complicado. O sea, hay varias connotaciones para arreglar en Bolivia. Sí, muchos dicen es el momento de buscar culpables. No. El momento de buscar culpables llegará. Lo importante en este momento es atender el asunto, entender dónde está el problema y encontrar soluciones, porque si no, no van a ser 40 días de incendio. Podemos continuar en el tiempo.
Tani, hablaba Estela del tema de normativa. ¿Qué normativa se respalda atrás de esto con autorización para incendio controlado?
Bueno, en realidad hay tres fundamentalmente, ¿no? Uno está vinculado con lo que es la ley 3973, que hace precisamente, ¿no?, esto de autorice el desmonte. La 741, que es la ampliación de lo que es de 5 a 20 hectáreas de desmonte. Y hay otra, la 1098, que tiene que ver con lo que es la ley que autoriza lo que es la producción del bioetanol, ¿no? Todas estas leyes, al final, a donde están direccionados es a, y lo que ocasionan básicamente es la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Ya sea para actividades agropecuarias altamente expansivas, pero además para la exportación normas que hacen también o que promueven lo que es la expansión agrícola para lo que es la producción, el monocultivo para la producción, en este caso, de biocombustibles, ¿no? Entonces, toda esta lógica tiene que ver fundamentalmente con normativa que es totalmente funcional a lo que es un modelo, ¿no?, agroexportador, ¿no? La chiquitanía es una muestra de lo que hace el modelo capitalista a nivel global. El modelo agroexportador lo hace hoy en la chiquitanía, ¿no? Entonces, es fundamental poder realmente reflexionar en torno a que esto no se trata de que, sin duda, hay normativa, no es ausencia de normativa. Es qué tipo de normativa hay, cuáles son las consecuencias, porque no se trata simplemente de sacar leyes sin ver el contexto, la realidad, ¿no? En términos fundamentalmente, en este caso, de la vulnerabilidad que significa ciertos ecosistemas. No todos los ecosistemas, como bien dice Estela, son lo mismo. Y hay ecosistemas que requieren un tratamiento particular en términos de protección también desde del Estado, a partir de lo que es el reconocimiento de servicios ecológicos que brindan esos ecosistemas. No es lo mismo ampliar frontera agrícola sobre el bosque chiquitano que ampliar frontera agrícola en otro ecosistema. Este modelo agroexportador es el que debe cuestionarse en este momento. Es este modelo agroexportador que se está traduciendo en estas tasas de deforestación que son aberrantes en términos de lo que es estos ecosistemas y los servicios que brinda. Y es este modelo exportador que al final también se traduce en impactos sociales que son altamente, ¿no?, generadores de inequidades a nivel nacional, porque estos sistemas y estos modelos agroexportadores son los que se están traduciendo en procesos de descapitalización natural, pero también se traducen en procesos de impactos sociales en los medios de vida locales, ¿no? Sin ir lejos, se habla de 271,000 familias que han sido afectadas por estos incendios, ¿no? Se habla de pérdida de un montón de biodiversidad. Entonces, es necesario que también la política pública, ¿no?, la definición de lo que es la normativa, tome en cuenta estos factores al momento de definir, conocer la realidad, pero también medir los impactos que significa esto en términos ambientales y sociales.
Bueno, es un tema muy apasionante y con mucha extensión en temas de datos duros y crudos que nos están dando nuestras invitadas. Cerramos un primer bloque sobre los impactos ambientales y sociales para pasar luego a un segundo bloque en lo que sería los programas de gobierno. Están incorporando el tema de deforestación, manejo de bosques, seguimos con la misma política extractiva. Les invitamos a continuar un segundo bloque del programa Construyendo Alternativas.
Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos en el programa de Aptapi de Saberes Construyendo Alternativas, promovido por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Cochabamba. Estamos hablando del tema de deforestación, impactos y consecuencias. Un primer bloque hemos hablado de lo que serían, en lo que se podría medir y no medir el tema ambiental y social sobre lo que ha pasado en la Chiquitanía. Hemos realizado también entrevistas en campo. Les invitamos igual a conocer las voces que han estado siendo afectadas en San Ignacio, en este caso, para luego continuar con el tema de programas de gobierno vinculado a deforestación. Entonces,
hace 40 días que se ha suscitado el fuego acá dentro del municipio de San Ignacio y se ha declarado una zona de desastre, donde todas las comunidades se han quemado acá dentro del municipio de San Ignacio de Velasco. Yo estuve recorriendo ahí en la frontera donde el cual pertenezco, que es el Distrito 11, donde tenemos un área protegida nosotros, y he visto de que la flora, la fauna se nos ha perdido, ¿no? Que ha sido una demanda de 10 comunidades para poder proteger donde se encuentra la Laguna Marfil, y también la mucha sequía, lo que ha sido la sequía, el agua combatido con todas las comunidades acá donde han perdido la producción, no tienen agua ahorita, gracias a este contingente que ven ustedes acá frente a la plaza, que se está destacando en algunas comunidades donde realmente lo están necesitando para ver las necesidades, ¿no? Pero también hemos solicitado a la gobernación que haga una auditoría técnica de todas las pérdidas que estamos teniendo nosotros acá dentro del municipio de Velasco. Pero yo como representante de la regional chiquitana, entonces hemos tenido también reuniones con los 13 municipios en Santa Cruz para declarar zona de emergencia y exigiendo pues al gobierno para que él, hablando del corazón y que diga pues que de una vez declare, ¿no? Y las ayudas están viniendo, se están ofreciendo países para poder ayudar, pero solamente depende del gobierno, ¿no? Entonces esperamos nosotros que esas ayudas lleguen acá a nuestro municipio lo más pronto posible, que ahorita está la gente clamando por agua dentro de sus comunidades, agua para beber, agua para los animales, pasticial, alimentos también y medicamentos. Quiero resaltar y felicitar a las autoridades que en su momento apropiado lo han hecho. El alcalde ha ido, se declaró primeramente por el tema de la represa de Cagua Pomón, estado de emergencia, y de acuerdo, pues ya ahora se declara desastre natural. Entonces esperamos también que el municipio reparta pues esos alimentos que nos están llegando de afuera, ¿no? A las personas que más lo necesitan, las comunidades que más lo necesitan. También agradecer a la gente voluntaria que ha venido de La Paz, de Cochabamba, y se están destacando netamente acá en la zona de la Chiquitanía, no solamente aquí en el municipio de San Ignacio del Desastre, sino que puedo decir está en el departamento de Santa Cruz y todo Bolivia, porque está llegando el Brasil, Argentina y Paraguay, pero de todas maneras acá en la zona de la Chiquitanía, Roboré, lo que es San Lorenzo, San José, Puerto Suárez, todo se está quemando, ¿no? Y este contingente que está acá, que viene de afuera, entonces es bienvenido y bien recibido por esta gente que está acá también dentro de los municipios, y decirle que, y pedirle siempre que las ayudas sigan llegando así temporalmente, si el juego pasa, pero ya el desastre está hecho.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Bueno, ustedes ya conocen las voces de las muchas que se están difundiendo y que han sido parte también de un trabajo de campo y de visibilizar esto. Este segundo bloque me gustaría enfatizar también el tema de programas de gobierno. Es un año altamente político, tenemos elecciones y esto ha afectado también a algunos partidos. Preguntarles a las invitadas si ustedes han visto que el tema de deforestación, manejo de bosques, soberanía alimentaria están siendo incorporados en las propuestas de gobierno de los principales partidos, ¿no?
Yo creo que hay que contextualizar un poco el tema, ¿no? En primer lugar, vale la pena recordar que Bolivia en los años 90 tenía un promedio de deforestación de 150.000 hectáreas, pero que en los últimos 5 años la tasa de deforestación anual sobrepasa las 350.000 hectáreas. Y cuando hablamos de esto hay que ver cuáles son los factores que inciden en el incremento de deforestación. Y hay básicamente 3. Uno son la variabilidad climática que hemos tenido en los últimos 5 años. Esta variabilidad climática que incrementa el tiempo de las sequías e incrementa la intensidad de la precipitación puntualizada, ya no de 3 meses, sino de 1.5 meses, máximo 2. Sumado a esto, el factor más determinante es la dinámica en el cambio de uso de la tierra para otros fines. Eso es lo que nosotros llamamos factores económicos asociados. ¿Por qué se cambia el uso de la tierra? Y en estos últimos años, ni siquiera vamos a decir los últimos 5, sino más recientes, tenemos 2 factores detonantes para este cambio de uso de suelo. Uno de ellos, ya lo había comentado Tania antes, era la necesidad que tiene el sector azucarero en producir etanol. Estamos hablando de caña de azúcar, necesidad de tener caña de azúcar para producir etanol, y todos estamos comprando etanol 92, o sea que ahí también todos estamos involucrados, sí. ¿No? Ni quien se quite. Y lo segundo, vuelvo a repetir, es la liberación de la exportación de la carne en Bolivia. Hay una necesidad de tener terrenos para ambas producciones. Entonces, sí, hay un cambio de uso de suelo. ¿Quién está atacando el asunto? ¿Quién está hablando de gestión integral del territorio? ¿Quién ha vuelto a hablar de ordenamiento territorial? ¿Qué partidos están proponiendo un nuevo manejo del sistema productivo en Bolivia? No he visto ninguno. O sea, sí hay retórica de, ay, mantengamos los arbolitos, cositas así que no van al fondo, que es la decoración del pastel, le pones, le sacas la crema, le pones amarilla o verde, no va por ahí la cosa. La cosa está de qué quieres el pastel y para qué. Y eso es lo que hay que definir en un plan de gobierno, en un plan de un partido político. No hay, son decoraciones. Eso nos hace pensar, ¿qué está pasando en el país? O sea, no es la primera vez que hablamos de desarrollo sustentable, sostenible, pónganle el nombre que quieran. El problema es que de fondo en el país seguimos viendo el tema del medio ambiente como la decoración del coche del desarrollo, no la ruta del desarrollo. Y eso preocupa. Y eso preocupa más cuando no ves en este momento ningún partido político hablando de cuál es tu ruta de desarrollo y cómo la quieres hacer. Y lo único que quieres ver es el color del auto en el cual vas a ir al desarrollo. Esas son tonterías. Francamente, todavía no hay un partido de gobierno que nos muestre, un partido que de candidatos, perdón, que quiera mostrarnos una ruta diferente. Tal vez estoy siendo muy ruda con el asunto, radical, pero esa es mi observación. Todavía no lo he visto. Y todavía faltan algunos meses, ¿no? ¿Quién sabe? Aparezca.
Gracias, Estela.
Coincido totalmente. Creo que en las propuestas de los partidos de gobierno, alternativas no se vislumbra. Sigue siendo la misma lógica de continuar con lo que es la visión mercantil, ¿sí? La visión de fortalecer lo que es la lógica de exportación, de fortalecer los mismos sistemas y las mismas lógicas productivas sin pensar en alternativas, ¿no? Si hablamos específicamente del bosque, de los derechos de la madre tierra, yo creo que hay incluso una falta de conocimiento y de involucramiento de lo que es la construcción de las propuestas de los partidos de agarrar los desafíos que tiene hoy este país. Si hablamos del bosque, si bien se habla de reforestación, pero es un, en el caso de Comunidad Ciudadana nos habla de romper con los incentivos legales y financieros. Y habla de la posibilidad de generar reforestación. No pasa, no va por ahí el enfrentar realmente los problemas estructurales que hacen a lo que es la deforestación. En el caso del MAS, hablan de acabar o reducir lo que es la deforestación ilegal, pero no nos dicen que detrás hay un incremento de las tasas de deforestación. Entonces, ahí, y en el caso de Bolivia, dijo no, ahí más bien hay una total... No se incluye en absoluto, hay una total ausencia de lo que es la problemática de deforestación. Entonces, realmente estamos en una situación crítica, ¿no? Los posibles, ¿no? Candidatos que podrían hacerse cargo del gobierno nos están dando el mensaje que vamos a estar en la misma situación crítica entre quien entre. Y hay un total, además, hay una total ausencia de la incorporación del desafío que significa la ley 071 y la ley 300 de los derechos de la madre tierra, de una vez por todas operacionalizar en propuestas de los partidos políticos, en propuestas de política pública encaminada a generar y a retomar estos desafíos para brindar, ¿qué? Alternativas. Alternativas de lógicas, de modelos, y no alternativas de desarrollo, alternativas al desarrollo, porque este tipo de desarrollo es el que ha llevado precisamente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? A situaciones de total inequidad, a situaciones donde la madre tierra se constituye en un discurso que lo tomamos cuando nos conviene, pero después nos olvidamos y pisoteamos sus derechos día a día. Esta es una muestra, este desastre que estamos viviendo es una muestra de la violencia que ejercemos en todas estas lógicas contra la madre tierra y la violencia que ejercemos contra las poblaciones vulnerables que Estela mencionaba hace un momento. Entonces, creo que hay total ausencia de estos temas y el desafío sigue. Está en mesa y ninguno de los partidos lo ha retomado para realmente proponer alternativas a este desarrollo.
Ahora, en lo que ustedes decían, la problemática, hemos hablado de lo estructural, de las propuestas políticas, han sido también coyunturales en lo que está pasando, pero la sociedad civil, estos temas se internalizan, la gente se moviliza porque dice el arbolito, el jaguar, lo que fuese, realmente toman como un acto de vulneración de derechos de la naturaleza, de poblaciones indígenas, campesinas, derechos humanos. ¿La gente está hablando de eso en la sociedad civil o solamente es una reacción inmediata a una causa cualquiera? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, desde la carrera de ingeniería ambiental en la que estamos haciendo un poco de seguimiento a la reacción de la gente a este proceso y cómo debes actuar, preocupa, es decir, en cierto grado es pertinente cuando la gente reacciona rápido. ¿Ya? Ante la emergencia lo primero que das es agua. Bien, ante la emergencia la reacción inmediata está perfecta. Pero ¿qué viene después? Depende del grado de conciencia social que exista en una población. Uno a veces tiene simplemente pantallazos de Sunchu Luminaria, como dicen en Cochabamba, ya rapidito pongamos algo y no sabemos ni para qué, pero ahí estamos. No falta el figurete en el Facebook llevando su agüita. Puede pasar. Pero al fin y al cabo también es bueno porque está manifestándose una población. Es bueno y es responsable. Pero dejarlo ahí es irresponsable. La continuidad en una estrategia ante esto es necesaria. Más allá de lo que está pasando en la emergencia, hay que ver qué hacemos después. Y vuelvo a insistir en la necesidad de planificar estrategias de desarrollo en el país, pero a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Y para eso no se puede decir que el país no tiene profesionales que vengan de la Cunchinchina a enseñarnos. No. Hay profesionales muy buenos, calificados, éticos en Bolivia. El problema es que no se los escucha. ¿Sí? No se puede actuar ante la inconsciencia académica, científica, que existe en Bolivia. Anular lo que estamos creando es anular lo que ya tenemos y con eso se puede construir. Insisto en la necesidad de una visión integral y de una planificación bien estructurada para que esto que nos ha sucedido, que es un reflejo no solo del momento sino de un montón de factores asociados, no se repita. Y ahí es donde la población realmente tiene poder. Porque la población ya no solo responde a una situación, sino responde hacia dónde quiere ir. Tener una visión de país es lo que necesitamos. Preocupa saber que en muchas ocasiones tenemos una juventud dormida, que solo actúa en función de la reacción, pero que no tiene sueños. Y en la universidad lo vemos frecuentemente. Hay estudiantes brillantes, ¿por qué no?, que sienten pasión por lo que hacen. Pero hay otros que están calentando asiento. Y eso es lo que no podemos permitir en Bolivia. La necesidad de una población activa, consciente y apasionada por lo que quiere lograr. Y esto va más allá de un activismo ambiental, que es momentáneo, que es perenne. Va mucho más allá. Va a la necesidad de tener una visión de país construida por una población consciente y consecuente con lo que quiere. Esperemos, yo siempre he pensado que ante el desastre siempre se renace y se mejora. Yo imagino que eso es lo que va a pasar en el país y quiero imaginarlo bien.
Bien.
Sí, yo creo que pese a todos los impactos que hemos comentado ahora, esta se transforma también en una oportunidad. Y si no la aprovechamos para generar una transformación, tanto desde la sociedad, pero también desde los tomadores de decisiones, ¿no? La sociedad tiene que asumir un protagonismo fundamental en términos de exigencia con relación a lo que es la transformación, ¿no? Y ahí yo creo que es fundamental. Está bien, ¿no?, reaccionar, ser solidarios, apoyar a las poblaciones afectadas, pero esto va más allá de lo que es el momento de actuación. Tiene que ir fundamentalmente en la construcción realmente desde la sociedad de una apuesta, de una propuesta de transformación, donde realmente la sociedad, la población se convierta en un actor político que participa, que propone, pero que también exige y controla el que se pueda realmente asumir estos desafíos y generar estos procesos de transformación. Yo creo que es central en este proceso el rol que juega la universidad, ¿no? La universidad es un escenario donde y es un espacio de formación, pero también es un espacio de generación de conocimiento y de conciencia del rol protagónico que debe jugar el profesional y el ciudadano. El jugar y el asumir esta obligación ciudadana es central para construir alternativas. Muchas veces somos muy pasivos y ante una situación como esta reaccionamos. Mm. Pasa la crisis y otra vez volvemos a la pasividad, ¿no? Yo creo que es fundamental el mantener viva esta conciencia, alimentar esta conciencia ciudadana para generar transformación y que no sean reacciones momentáneas de contexto que aparece cuando se genera una situación de crisis o cuando se generan, ¿no?, estos espacios internacionales como son la COP o estos algunos de los escenarios de Naciones Unidas, que ahí reaccionamos, pasa el evento, pasa las cumbres y otra vez nos desinflamos, ¿no? Yo creo que es fundamental mantener esa conciencia ciudadana y ir construyendo, ¿no?, esta transformación. Pero también no hay solamente pasividad en la ciudadanía. Yo creo que hay experiencias de alternativas ciudadanas que estamos cerrando los ojos ante esas experiencias. Y es fundamental visibilizar esas formas alternativas que nos están dando enseñanzas fundamentales en términos de que sí es posible transformar, que sí es posible lógicas de vida distintas y que sí es posible apostar a alternativas de vida.
Ahí quiero detenerme un poquito en lo que menciona Tania. Este año se realiza la COP25, la cumbre de las partes, en la cual es un escenario ideal en América Latina, donde hay voces que demandan el tema no resuelto de la Amazonía, la problemática de deforestación. ¿Cuál es el posicionamiento del país de acuerdo a sus compromisos, que lo ratificó en octubre del 2016 sobre energía, bosques y agua? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo va a ser nuestra entrada en este marco grande?
Yo creo que es un escenario, sí, interesante, pero no es el único escenario y no debería convertirse en el escenario. Creemos que este es sin duda un espacio donde, por ejemplo, Bolivia como país debería posicionar, ¿no?, llevar una posición de país en torno a lo que ¿qué proponemos como país, pero a qué nos comprometemos también. Y no, cuando hablo de país no es del gobierno, es de la sociedad civil boliviana. ¿A qué posición asumimos frente a lo que es esta problemática del cambio climático? Pero no es solamente el cambio climático que vemos como un fenómeno, ¿no?, que está lejano a nosotros. Es cómo el cambio climático está generando impactos en el pequeño productor campesino, que a partir de lo que son estos cambios que Esteban nos decía, de la variabilidad climática, año tras año, y que uno de los testimonios nos dice, estamos perdiendo la producción. Eso es una realidad que se vive día a día. Pero eso no es solamente el pequeño productor campesino que pierde su producción, eso afecta a la población urbana. Estos cambios en lo que es las condiciones climáticas está afectando a la población. Pero también estos aspectos más estructurales que tienen que ver con modelo contribuyen a lo que es este cambio climático y contribuye a los impactos en términos de variabilidad climática, cambios en lo que es la realidad hidrológica, la realidad de lo que son los recursos con los que cuenta el país. La biodiversidad está siendo afectada por el cambio climático. Entonces, es un espacio, sí, importante, donde se debe posicionar, pero debería ser un espacio que se considere intermedio. ¿Qué pasa antes en términos de construcción de una posición que nos permita visibilizar en este escenario? Pero también cómo este escenario nos sirve para construir una agenda más allá de la COP. Esta es la COP25. Creo que el mundo ya debería darse cuenta que estos escenarios no van a resolver la problemática del cambio climático. La problemática del cambio climático y todo lo que viene detrás de este fenómeno es un desafío fundamentalmente para las sociedades, para la población, para los distintos actores que conformamos, mujeres, personas adultas mayores, niños, jóvenes, que deben retomar y deben construir este protagonismo, y fundamentalmente debe ser una construcción colectiva que nos permita realmente caminar hacia hacia escenarios que permitan enfrentar el cambio climático, pero al mismo tiempo permitan construir alternativas, porque detrás del cambio climático está fundamentalmente la mano del hombre.
Sí, es cierto.
Estela, ya para ir cerrando, porque estamos con minutos contados, la Universidad Católica, ¿cómo ve post-desastre o qué se viene trabajando en el marco de los incendios, de la deforestación, y un mensaje final en el marco del programa?
Hemos emitido un pronunciamiento como carrera y como universidad frente al tema, y consideramos totalmente necesario, post-desastre, plantear estrategias que nos permitan la restauración ecológica del sistema. Y eso va muy de la mano con un pronunciamiento que ha hecho la misma Iglesia Católica, que a partir de un claustro en el cual están tratando el tema de la Amazonía y que tiene un encuentro con el Papa dentro de poco, en octubre, plantean exigir al gobierno nacional declarar el área de los bosques afectados como tierras de inmovilización con pausa ecológica. Muy claro. Es no tocar mientras esto esté pasando, porque el mayor riesgo en este momento es que has abierto la cancha para el cambio de uso de suelo. Si no paras la entrada a esta cancha, esto va a desbordar y ahí sí vamos a pasar de un desastre a una catástrofe. Irreversible. En el momento en el que hay un cambio de uso de suelo, se convierte en un proceso irreversible. Y lo único que te queda es eso, la pausa ecológica inmediata y la declaración de tierras de inmovilización. Porque tienes otras voces por otros sectores que ya están planteando habilitar estos suelos para pastizales y traerte todavía palmas africanas, pastos para poder habilitar áreas de pastoreo. Ya están pensando directamente en poner la cancha sintética. O sea, esto es crítico, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un patrimonio de la humanidad, de algo que los bolivianos deberíamos de sentirnos sumamente orgullosos. Y aún el modelo de desarrollo nos está afectando mucho y es algo que también lo tenemos que pensar. Tú estabas hablando hace poco del Pacto de Leticia, donde el principal pronunciamiento está hablando de una soberanía de los estados que tienen control sobre el Amazonas, de el recurso natural, y somos otra vez, andamos con el año 70 de pensar en el recurso natural, cuando ya no podemos hablar más que de servicios ambientales, pero seguimos hablando de recurso natural. ¿Cuáles son las funciones que estos sistemas tienen? Esas son las vitales. Entonces, a eso apuntamos en la Universidad Católica, porque lo que nosotros pensamos es que primero está la vida y después de que hay vida, todo lo que tú quieres.
Gracias, Estela. Tania, un mensaje final en todo el programa y que seguramente va a darnos más espacios para conversar.
No, si me quedo con lo último que dice Estela, creo que la vida es innegociable y que ese debe ser el mensaje fundamental y la convicción fundamental que debería definir los actos tanto del gobierno, pero fundamentalmente la sociedad.
Muchas gracias. Ha sido un espacio que nos ha quedado corto, ya tenemos que cerrar en este programa sobre deforestación. Agradezco a nuestras invitadas, a Estela, a Tania, que nos han compartido toda la experiencia, pero también esa urgencia de ir construyendo alternativas estructurales en temas de política, pero también desde acciones ciudadanas y colectivas que le estamos haciendo. Cerramos el programa, les invitamos a seguir el próximo programa, no el 14 porque es feriado en Cochabamba, pero el 21 con un tema sumamente importante con transiciones energéticas vinculado a cambio climático. Muchas gracias, gracias invitadas.
Buenas.
Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Intentamos
podemos producir muchos alimentos y a bajo precio, pero para esto el agronegocio está utilizando demasiados agroquímicos. Así contaminan las fuentes de agua y también la comida en nuestros platos. Vamos a apoyar a las campesinas y campesinos que siembran cerca de nuestras casas y que no usan agroquímicos. Juntos estamos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Sepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mossos Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Sepra le pide su atención.